hay novedades de las últimas horas en un tema que genera alineaciones particulares, porque uno ve al gobierno bien en línea con el MPP, en este caso, que en otros momentos hay diferencias, pero también con buena parte del sector agropecuario. Y del otro lado se encuentra algunos integrantes del Partido Nacional. Ayer, por ejemplo, en la Casa de los Lamas se dio una conferencia de prensa en la que estuvieron la senadora Carola Viaga, el diputado Gastón Cosia, que está con nosotros y ya lo vamos a recibir, también el alcalde Álvaro Alfonso, el edil Emilio Rotondaro y el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Gustavo Ricci, porque aparecen alineados allí también los funcionarios de OCE y el PIT-CNT, con algunos blancos. No son comunes esos alineamientos en la política uruguaya. Sobre este tema vamos a conversar hoy con el diputado, justamente, como les decía, Gastón Cosia, del Partido Nacional. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto.
Particulares alineamientos, ¿no? Que
no, se dan para este nosotros tema. No. Yo milito en el Movimiento Nacional de Rocha hace 30 años y tengo una rica tradición de trabajo conjunto con el movimiento sindical, con los movimientos populares. Es una cosa muy importante y nosotros estamos trabajando por hacer una alternativa de gobierno, y cualquier alternativa o proceso de recambio de gobierno, de alternativa en el poder, necesita alianzas con los sectores populares, y vamos a trabajar en eso. Estamos consolidando algo que nos sirvió para luchar contra la dictadura, nos sirvió para impulsar referéndum en otras épocas, y ahora también es una herramienta válida y necesaria, ¿no? Nosotros ayer tuvimos una reunión en donde celebramos eso, el reencuentro en esa Casa de los Lamas, tan simbólica de lo que es nuestro trabajo con los sectores sociales.
Ahora, la posición no es unánime en el Partido Nacional, ¿no? Esta no es una posición que se pueda trasladar.
¿Y dónde hay unanimidad?
No, está bien, pero digo, no es que el partido se opone en sí o el directorio haya determinado juntar firmas contra la ley de riego.
No. Como en tantas otras cosas, tenemos opiniones diversas y todas muy respetables, y particularmente en este tema, en donde no puede haber blancos y negros, ¿no? Aquí hay matices. Ajá. Y de eso se trata. Nosotros, cuando se dio la discusión en el Parlamento de este tema, tuvimos una reunión de bancada en donde, bueno, la mayoría de los compañeros habían introducido algunas modificaciones en la ley de riego y creían que el gobierno iba a tener una posición monolítica y que iba a aprobar la ley con sus 50 votos, porque así lo había determinado como asunto político. Sí. Ahora encontramos que en esa sesión de diputados, tres por lo menos de los 50 diputados del Frente Amplio hicieron alegatos durísimos en contra.
Porque también hay, así como el gobierno y el MPP se han plantado en defender la ley, hay agrupaciones del Frente Amplio que se oponen.
Hicieron argumentos demoledores contra la ley de Río. Y al otro día estaban iniciando la recolección de firmas. Entonces, yo me pregunto, si el gobierno propone una ley express, porque fue una ley express, tuvo un tratamiento express tanto en el Senado como en diputados. Luego, los legisladores argumentan en contra y votan a favor, cosa que es muy peligrosa para el sistema republicano, sí. ¿Verdad? Como parlamentario, yo cuando ejerzo, trato de tener una línea argumental que condiga y que condice con lo que uno vota. Eso es elemental, porque si uno dice una cosa y termina votando otra, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué estamos jugando? Entonces, ¿qué sucedió ese día? Por supuesto, el Frente Amplio pone sus 50 votos, su mayoría, y condiciona toda negociación. Porque yo ya los votos ya los tengo.
Claro, ya está.
¿Qué va a negociar con el Partido Nacional? Nada. Nuestros compañeros lograron algunas modificaciones, y es cierto, en la ley. Ahora, ¿fueron suficientes? ¿Y cuál es este
el
juego?
El presidente, por ejemplo, de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara, que es del Partido Nacional, está a favor o se manifestó a favor de la ley.
Pero, a ver, naturalmente nosotros tenemos una prioridad que es el riego. El Uruguay necesita el riego. Eso es indiscutible y existe una ley del año 97, la 16.858, que lo declara de interés general. Ajá. Esa es la ley marco que se modificó ahora y nosotros estamos de acuerdo con esa ley. Ahora, lo que se modifique tiene que contener aspectos que son diversos y que aquí no fueron considerados. Y esa es nuestra objeción. Objeción que compartimos con un espectro amplio de la sociedad, estas organizaciones que tú mencionaste, pero también con otros sectores, incluso el propio gobierno. Ahora el gobierno se ha demorado en la reglamentación. ¿Por qué se demora en la reglamentación? Ajá. ¿Por qué dice que está tratando de negociar con el PIT-CNT, con algunos sectores incluso del propio Frente Amplio? A nosotros no nos ha convocado a negociar, que fuimos los que votamos en contra, pero tenemos cosas para aportar. ¿Por qué dice esto? Y bueno, porque encontró resistencias naturales, porque el proceso que llevó a la reforma constitucional del año 2004, en el cual participamos activamente, sí. Allí fue otra instancia en donde nuestro Movimiento Nacional de Rocha ensobró con la reforma constitucional, ajá, participamos con los sectores sociales y populares, con el sindicato de FOS, por esa reforma constitucional. Luego vino en el 2009 la ley 18.610, que creó la política de aguas y que amplió todavía toda una serie de garantías sobre el manejo del recurso hídrico.
Y esta ley lo pone en riesgo, porque esa es una gran discusión. Vos decías, acá hay matices, pero la Federación se planta muy dura y dice, esto es privatizar el agua.
A ver, nuestro partido es un partido tan rico, con tanta gente tan diversa, que atraviesa todos los estamentos de la sociedad. Ayer estuvo el alcalde de Aguas Corrientes, nacionalista, Álvaro Alfonso. Había que escucharlo. La situación de la cuenca de Santa Lucía. Escuchar de primera mano lo que ellos vienen denunciando,
sí,
hace
años. Sí, pero eso
años.
Se ocurre hoy y sin no hay ley de riego.
Por eso mismo. Pero tú no viste lo que decía, por ejemplo, hace muy poco. Se creó en el 2015 la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que depende de Presidencia de la República, ¿verdad?
Sí.
Allí tenemos a quien está coordinando esa dependencia, que fue ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y presidente de OCE, ¿no? ¿Qué nos dice? Que con esta ley se va a poder controlar las más de 1.300 represas que existen en Uruguay, que hasta ahora no se han podido controlar. Uh-huh. Y yo digo, ¿cómo va a decir esto? Quien tenía que controlarlo y que no lo hizo, y nos está diciendo que ahora, a partir de esta ley, sí lo va a poder hacer.
Ah, pero entonces ese no es un argumento contrario a la ley, digamos.
No, argumentos contrarios los puso la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo que tiene vínculo con nuestro Parlamento, porque, ajá, es designado por el Parlamento, y que tiene 47 objeciones. 47 objeciones a la ley de riego. Es un documento público que se hizo en noviembre de 2017, un mes después de aprobar la ley, y que tiene 47 observaciones. Pero, a ver, ¿el gobierno sobre qué está trabajando? ¿A qué es lo que le preocupa al gobierno? ¿Que el Movimiento de Rocha salga a juntar firmas con el PCNT? No, lo que le preocupa al gobierno es que se metió con un tema complejo que no puede ser abordado solamente desde el punto de vista de la producción o con una mirada solamente desde el agronegocio, que compartimos, por
desde
supuesto.
Desde ese punto de vista, ¿creen que el proyecto puede ser bueno? Porque pero, acá Aguerre estuvo atrás. Aguerre fue designado ministro de Ganadería en su momento por Mujica por ser un hombre experto en estos temas de agua, etcétera. Y la ley fue, digamos, que casi su carta de despedida del ministerio. Él quería dejar eso cerrado porque está convencido de que es un... ¿cómo decir? Es ponerle un segundo piso a la producción del Uruguay y poder multiplicar de los 30 millones que Uruguay alimenta hoy a 50 millones y evitar problemas como los que hubo, no todos, por supuesto, porque no es lo mismo la lluvia que el riego, pero como los que ocurrieron este verano con la sequía, en fin, un montón de cosas donde además hay gremiales, sobre todo asociaciones de riego en el interior, pero, cooperativas que están respaldando esta
naturalmente,
idea.
Yo soy médico veterinario, estoy en un movimiento nacional que es un movimiento que surge con su visión de integradora, descentralizadora del país. No tenemos duda de, ajá, que el riego es una herramienta fundamental. Ahora, construir una modificación sobre una ley del año 97, no considerando la reforma del 2004, y no considerando la ley 18.610 del año 2009, es un error, fue un error que está hoy observando todo el mundo. Ese apuro del ministro, involucrado porque él tenía intereses creados en todo esto, naturalmente, y presiones muy fuertes del sector al cual él representaba en el gobierno, ha generado todo esto. ¿Qué es lo que generó? Que el propio gobierno se esté peleando con su fuerza política por un tema que laudó y que ahora resulta que los que lo votaron al otro día salieron a juntar firmas en contra de lo que habían votado.
¿Cuáles son las objeciones concretas, más allá de lo político y estos posicionamientos? ¿Qué es lo que en la ley redactada ustedes entienden que es inconveniente?
Lo primero, hay una objeción de constitucionalidad. Eso lo deberán discernir los expertos. Sí. Acá tenemos que recurrir a los constitucionalistas. Hay bibliotecas, hay opiniones diversas. Uh-huh. Nosotros, por supuesto, que tenemos una visión crítica, estamos aguardando la reglamentación de la ley para tener una opinión final, pero a priori nos parece inconstitucional.
¿Por privatizar el agua?
Claramente lo que se va a utilizar está definido en la reforma del año 2004, en el artículo 47 de la Constitución.
Como un bien público bajo la tutela del Estado.
De dominio público bajo la tutela del Estado. Pero no solo eso.
Pero ahí hay 1.300 represas.
No, allí lo que se establece también es que el control de esos recursos, la gestión y la planificación tiene que hacerse estableciéndose cuencas hidrográficas, comunidades básicas, y en donde deberán participar en todas ellas las organizaciones sociales, controlando y constatando todos los procesos y todos los proyectos de gestión.
¿Y por qué la ley los excluye?
Porque no están en ningún lado, porque no han sido considerados.
Sí, pero podría incluirse en la reglamentación, por ejemplo.
Estamos aguardando. Eso es un aspecto que estamos aguardando. Bien. Pero hay otros aspectos. Por ejemplo, hablemos de lo que es la creación de este mercado de agua, las regulaciones a ese mercado, el rol del Estado sancionando, por ejemplo. No hay ninguna sanción establecida en la ley. No hay un mecanismo sancionatorio, no hay un mecanismo precautorio de lo que se podría llegar a ocurrir. Se establece también en la ley.
Los defensores de la ley dicen que ese mercado en realidad lo que va a hacer es permitir a productores más pequeños, esto lo ha dicho el Partido Socialista, INVP, acceder mediante cooperativas a un riego que si no sería impensable para producciones de su tamaño.
Fíjese que el presidente dijo que los arroceros podían producir más con la ley de riego. Ajá. Generó un revuelo bárbaro. El otro día le salieron a contestar que más de lo que producen no pueden producir. La ley de riego no genera un impacto si nosotros no trabajamos sobre
eso. Entonces Aguerre no se beneficia, porque Aguerre...
Aguerre se va a beneficiar porque, entre otras cosas, cuando se ampare en esta ley va a recibir una cantidad de beneficios fiscales, ¿no? Claramente, ¿no? Como productor, eso
pero
va a suceder.
Tiene que ver con el aumento de la productividad, entonces, efectivamente.
A ver, naturalmente que puede haber un aumento de productividad. ¿A qué costo? Y eso es lo que está en juego. Sí. La línea de trabajo que nosotros tenemos que tener de futuro es la preservación del medio ambiente y la calidad del agua. Hoy no está garantizado eso en el Uruguay. El plan de aguas que existe se ha trabajado totalmente independiente de lo que es la consideración de esta ley de riego. Ni siquiera se ha considerado en el plan de aguas, es decir, las autoridades que tienen que ver con el agua en este país no han considerado la ley de riego. Entonces, la principal objeción que nosotros hacemos a todo esto es justamente la consideración de las opiniones de los involucrados. Para esto, ni siquiera se toma en cuenta a las intendencias departamentales. Es un proyecto totalmente centralista, ¿verdad? Y hablemos de que muchas de las represas que hoy ya existen son propiedad de las intendencias, en algunos casos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, generado este mercado de aguas, generada todo este sistema en donde pueden invertirse dineros y obtener beneficios fiscales de gente extraña y extranjera? ¿Qué va a suceder luego con ese mercado?
Pero el Estado lo puede
¿quién
regular?
Lo va a regular?
El Estado.
¿Y? ¿En dónde está? ¿En qué parte de
porque
la ley?
Ya tenemos 1.300 empresas, 1.300 represas.
Sí.
Que las manejan los privados.
Que Colache ya dijo que no ha podido controlar. Quien fuera ministro de Vivienda y presidente de OCE. Dice, yo eso no lo pude controlar. Pero es más, ni siquiera han cobrado el canon, que está asegurado en la ley de riego.
Y esto está ocurriendo sin ley.
Sin la ley.
¿Y entonces?
Pero esta ley no dice nada con respecto a esto tampoco.
Ustedes lo que dicen es que la ley debería ir un poco más allá.
No, esta ley modifica la ley anterior, pero en esos aspectos que eran de controles, la ley anterior era muy clara también. Aquí lo único que se generan son las condiciones económicas para un lucro de un área empresarial que va a tener un retorno rápido y que va a poder financiar intereses. ¿A qué costos? Bueno, contratos más largos, contratos que no van a ser regulados por el Estado, que se van a hacer entre partes, que van a beneficiar en forma muy generosa a quienes formen parte de esa inversión y que van también a generar una dependencia a quienes participen de esto. Y usted me dice, esto va a beneficiar a los pequeños y a los medios productores. ¿Usted los ha escuchado que hayan dicho que se van a beneficiar? Yo he escuchado todo lo contrario.
Bueno, algunas asociaciones de riego, ¿no? Se han manifestado a favor.
Bueno, sí, gente que ya está vinculada al tema pero a ver, estamos hablando de que aquí se introduce un cambio sustancial que es que aquel productor que de alguna manera no pueda cumplir con sus obligaciones por estar vinculado a una sociedad de estas de agraria de riego o una asociación agraria de riego, en esa zafra no se le va a poder cortar el suministro de agua. Pero si no paga en la siguiente, se le corta. Uh-huh. Eso estaba expresamente prohibido en la ley anterior. ¿Por qué? Porque se preservaba el recurso hídrico. Y hay un aspecto no menor, que es el sistema de generación de energía eléctrica a partir de las represas.
Sí.
Y todos los impactos ambientales que se generan a través de esto. Y ahí nosotros nos jugamos una gran parada. Yo creo que el gobierno debería empezar a escuchar un poco más a la academia, a la Universidad de la República, comenzar a escuchar un poco más a las ONG ambientalistas y escuchar a los legisladores. Ayer estuvo la senadora Carol Aviaga.
Sí.
Carol Aviaga lideró un proyecto que fue de lucha con las organizaciones sociales ambientalistas, nada menos que contra Aratirí. ¿Tú viste lo que pasó con Aratirí? Cuando ella comenzó con esto, y bueno, la gente decía, esta señora está loca, acá viene una inversión millonaria y miren, se están poniendo en contra. Bueno, acá es lo mismo. Cuando Carlos Julio Pereira comenzó a hablar del tema de la extranjerización de la tierra, todo el mundo se reía, decían, el futuro del Uruguay es los inversionistas que nos vengan a invertir al Uruguay. Sí. A fines del año pasado, la Asociación Rural del Uruguay publicó un estudio en donde se alarmaba de la extranjerización de la tierra que ha habido en los últimos años. Tenemos el proceso de extranjerización de la tierra más importante, entonces...
Pero tal vez también la revolución en el sector agropecuario más importante de los últimos tiempos, en los últimos 10 y 15 años.
Y la
¿no?
pérdida mayor de predios productivos y de productores que migran y la concentración de la tierra mayor en los es últimos cierto. Años y 300.000 hectáreas en manos de una multinacional... Y bueno, cuando escuchamos los reclamos de un solo Uruguay y vemos las mochilas, ¿dónde está la mochila del riego? Las mochilas están en otro lado. Claro que el riego es importante.
Pero tampoco el movimiento se expresó en contra de la ley, ¿no?
Pero
ni
no,
mucho menos.
Pero no, me toca a mí expresarme en contra, porque yo soy un legislador y porque tengo responsabilidades de equilibrar todos estos puntos de vista. Los de mis compañeros que apoyaron la ley, críticos, pero trataron de mejorarla. Los de algunos representantes del Frente Amplio que no pudieron votar lo que querían votar por un mandato imperativo y que al otro día, escondidos, salieron a impulsar un referéndum. Y eso le hace mucho mal a la democracia. El día que yo tenga que ir al Parlamento y tengo que votar algo con lo que no estoy de acuerdo, me voy para mi casa. Eso le hace un daño tremendo al sistema político. Y hoy el problema que tenemos no es por los blancos, que estamos en contra de esto y que vamos con el PCNT a juntar firmas. Estamos respondiendo un reclamo a nuestros compañeros, el Edil Rotondaro contándonos la situación de la Laguna de Rocha, la contaminación tremenda que tenemos en los cauces.
Insisto, pero eso ya está, sin ley.
Pero claro que está. Pero y esto se va a agravar, porque si no controlamos
toda el agua
ya
del
está,
país contaminado.
Si nos dice FOSE que el 53% del agua potable se tira, no sí, se desperdicia. Y nosotros nos dice el alcalde de Aguascorrientes que el agua está sumamente contaminada, que usan más de 500 productos químicos para limpiarla.
Y filtros cada vez más.
Y acá en la ley de riego dice que se garantizará la calidad del agua para el uso en el riego. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cómo van a garantizar el agua para el uso en el riego si no garantiza el agua que estamos tomando? Entonces, a ver, estamos de acuerdo con el riego, es fundamental para el desarrollo productivo en Uruguay, pero ¿a qué costo? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio, consolidar espacios de diálogo. Y en eso estamos con la senadora Aviaga. El Partido Nacional quiere ser gobierno, nos sentamos a dialogar con organizaciones sociales, con organizaciones sindicales, estamos para dialogar. El gobierno dice que está negociando la reglamentación, que está negociando eventualmente alguna modificación. Pero a nosotros no nos llama. ¿Con quién negocia?
Vale, el Partido Nacional, el gobierno eventualmente está a favor de la ley.
¿Con quién se hacen las políticas de Estado? ¿Con quién se hacen las políticas de Estado en este país? ¿A quién consultaron para hacer la ley de riego? Porque ahora dicen, sí, lo votaron todos los partidos. Lo votaron con un revólver en el pecho porque tenían los 50 votos. Y una ley exprés que la llevaron un día para el otro, que la senadora Aviaga pidió que se discutiera también en la Comisión de Territorio, Territorial y de Medio Ambiente del Senado, y le dijeron que no. Y que de un día para el otro la votaron en
diputados. Bueno, pero ahí estuvieron sus compañeros también, ¿no?
No, en diputados se trató en la Comisión de Ganadería y allí se hicieron aportes. Pero se hicieron con un revólver.
No, pero después en el Senado, te digo, también a la hora de votar la ley los votos estuvieron.
Pero naturalmente que estuvieron, porque, a ver, estamos de acuerdo básicamente de que aquí en este país nosotros tenemos que impulsar tecnologías de avance en sistemas productivos. Estamos de acuerdo. Ahora... Como yo le decía, si yo veo en la sesión, como vimos, como percatamos, de que se estaba diciendo una cosa y que después iba a ser otra, y que había fuerzas políticas que tenían más interés en generar luego una movida en el campo popular y juntando firmas que en lo que se estaba votando, yo he ido, por ejemplo, fui el otro día a la Federación de la Bebida. Allí se desarrolló un debate entre el senador Garín y el presidente de FOSE, Gustavo Richi.
Sí.
Fue muy bueno, muy productivo. Nosotros ahí vimos la cara del gobierno aceptando las críticas, aceptando los cuestionamientos, pero ¿por qué tuvo que pasar todo esto? ¿Por qué no se generó esa etapa de negociación productiva, de diálogo, antes?
Debió discutirse antes y no con la ley aprobada.
Y ahora están aceptando cuestionamientos, están viendo que quizás no fue lo mejor, que se pueden encontrar. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie quiere enfrentarse a un referéndum y ya hay más de 200.000 firmas.
No, lo cierto, además, difícilmente se pueda generar lo que la ley propone en cuanto a inversión privada con un referéndum en el horizonte.
Y el Partido Nacional ha estado siempre dispuesto a negociar, y es más, dio la mayoría de sus votos. Pero yo sentí, igual que la senadora Viaga, que había un sector importante de los nacionalistas que estaban viendo esto con ojos muy críticos, y bueno, tratamos de representarlo.
¿Hay camino de negociación posible que haga que se pueda evitar el referéndum y se reforme la ley para generar algo distinto, o esto ya no tiene marcha atrás?
Siempre hay posibilidad de negociar y dialogar, siempre, siempre. Y nosotros,
pero si hay 200.000 firmas, la sigue juntando la Federación de la OCE.
Y nosotros seguimos un mandato, que es el de Luis Lacalle Pou. Tenemos que pensar en el hoy de los uruguayos. Por supuesto que hay que pensar cuando seamos gobierno, pero nosotros estamos pensando en el hoy. Y el hoy es que hoy hay una movilización muy grande. Yo estoy muy contento que en la universidad se discuta sobre el agua, que en los centros de trabajo, yo vi a los obreros de la bebida discutir sobre estos temas. Se está generando una conciencia del uso del agua. Bueno, lamentablemente todo esto se dio después de que el gobierno aprobó la ley. Ojalá se hubiese dado un proceso inverso. Ahora, que el Uruguay necesita profundizar sobre estos temas ambientales, sobre estos temas del manejo del agua, que no es solamente un enfoque productivista, que es un enfoque integral, eso no lo duda nadie. Y que esta ley, como se dio, en la forma en que se dio, yo creo que va camino al fracaso. Este Partido Nacional va a tener que reformarla cuando llegue al gobierno. Yo pienso eso. Uh-huh. Ojalá tengamos tiempo todavía para poder dialogar con el gobierno sobre esto.
Muy bien, diputado Gastón Cosia, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. No,
gracias a ti.
Diputado del Partido Nacional, pasaba por esta hora de cierre.